Bueno, Dios los bendiga en esta mañana. Sí, gracias. Sí, viste, dos o tres personas sí conocen. Dios los bendiga en esta mañana. Qué bueno que estás con nosotros en el día de hoy. Una vez más, si no me conoces, soy el pastor David Ramos y soy el pastor de este campus. Y como dijo la hermana Sonia, acabamos de llegar de Guatemala apenas el domingo pasado. Y estábamos en Guatemala ocultando la posibilidad de hacer un viaje misionero para ir a la ciudad de Puerto San José, que queda en la parte sur oeste de Guatemala, allá para el Océano Pacífico, la área del Océano Pacífico, y estamos viendo la oportunidad de hacer eso. Y venimos para atrás con unas buenas noticias que todavía no le puedo dejar saber, pero si usted le encantaría, o a lo mejor está pensando, pastor, yo nunca he hecho esto, pero me gustaría ir a Guatemala para hacer un viaje misionero. Se puede ver conmigo, se puede ver con la hermana Bella en la parte de atrás, y le vamos a apuntar su nombre ahí, pero estamos mirando cómo podemos llevar a un grupo de personas de aquí, de Grace Español, a hacer ministerio y a hacer misión allá en Guatemala. Vamos a bendecir pastores, viudas, niños, vamos a estar envueltos en muchas cosas que están ocurriendo en Guate. Así de que, si usted le gustaría, déjenos saber. Y si le gustaría, también recuérdese de que vamos a tener un tiempo para que usted pueda levantar fondos y ese tipo de cosas, y le podemos dar un poco más de información. Amén. ¿Está conmigo en esta mañana? Qué bueno, qué bueno. Y seguimos estudiando la palabra del Señor en esta mañana, y queremos tomar tiempo para esto. Y venimos estudiando hace unas cuantas semanas el libro de Génesis, y vamos a continuar en el día de hoy con el libro de Génesis. Pero antes de continuar, yo quiero hacer una pregunta. Y a mí me gustaría de que todos ustedes pues compartieran esta y la contestaran conmigo en esta mañana. Y lo que le voy a pedir es fácilmente de que usted, para contestar la pregunta, lo único que tiene que hacer es levantar su mano. Eso es todo, es todo. ¿Está bien con usted? ¿Puede participar conmigo? Es bien fácil. Si usted es un buen conductor, por favor levante su mano. Los buenos conductores, por favor levanten su mano. Sí, no, pero déjala arriba un ratito, dice, los buenos conductores, levanten la mano. Okay. Si usted es el mejor conductor de su hogar, levante su mano. Aquí va a haber el problema entre las familias, las esposas, los esposos. Pueden crear unas situaciones. Y la realidad es que todos nosotros, si nos hacen esa pregunta, todos nosotros contestamos, sí, yo soy tremendo, tremendo conductor, tremendo chofer, ¿no? Pero según la compañía AAA, que se llama la Asociación Automovilística Americana, hizo una encuesta en el año 2017 y dijo que el 83% de todos los conductores dijeron que ellos eran buenos conductores. El 83% de los conductores dijeron que ellos eran buenos detrás del volante, incluyendo los jóvenes de 16 a 18 años de edad. Sí, 83% de los jóvenes de 16 a 18 años de edad dijeron que ellos son buenos conductores. Y los padres dicen, no. Yo no sé usted, pero yo le entregué a mi hija un carro a los 16 años de edad y uy, qué miedo. Pero mire, también el 83% de las personas que dijeron que eran buenos conductores también afirmaron que estaban texteando mientras manejaban. Y también dijeron que mientras texteaban iban por lo menos 15 millas por encima del speed limit. ¿Qué usted cree? ¿Buenos conductores? ¿Malos conductores? Y es interesante porque la lección es muy clara, ¿verdad? La lección es que a menudo nosotros sobrevaloramos nuestras propias habilidades. Y a veces hasta subestimamos nuestras propias debilidades. Y eso es uno de los problemas que tiene el hombre. Porque eso se llama orgullo. Y le voy a decir lo que significa la palabra orgullo. Orgullo es definido de la siguiente manera: una arrogancia, una vanidad, un exceso de estimación propia. Es una autoestima elevada o, en muchas veces, exagerada. Y el orgullo es un problema que todo hombre y mujer tiene que lidiar. Es un problema interno, no es un problema externo. Y es interesante porque cuando vemos de dónde sale el orgullo, la palabra del Señor nos da un punto de partida del mismo y nos dice en Génesis capítulo 3, cuando estuvimos estudiando la caída del hombre, la mujer se enfrentó con la serpiente y la serpiente le dice a la mujer: ¿de verdad Dios te dijo que si comes de este fruto vas a morir? La mujer le dijo: sí. Y la serpiente le responde: eso no es verdad. Lo que pasa es que Dios sabe de que si comes de este fruto vas a llegar a ser igual que Él. Y de repente dice la palabra del Señor que la mujer miró al fruto y ahora lo deseó en su corazón, porque ahora quiere ser igual a Dios. Y ahí comienza el orgullo. Pero la realidad del caso es que Dios creó al hombre y a la mujer para que sean seres dependientes de Él, no independientes de Él. Y ahora vemos de que entra el pecado y entra el orgullo, y ahora el hombre quiere ser independiente y vivir la vida independientemente de Dios, creyendo que sabe el futuro, creyendo que puede hacer las cosas por él solo, creyendo que él es suficiente para llenar todos los errores, creyendo de que puede contestar todas las preguntas y resolver todos los problemas, cuando en la realidad es que mientras más viejito te pongas, más vas a reconocer que no puedes solucionar ninguno de los problemas. Y esta mañana vamos a estudiar bajo el título Viviendo sin Dios cuando fracasa el orgullo y prevalece el propósito de Dios. Ve conmigo al libro de Génesis capítulo 11. Y en esta mañana vamos a estar leyendo una porción de la palabra que es bastante conocida. Es una historia de la palabra del Señor que es bastante conocida para muchos de nosotros. Es la historia de la Torre de Babel. Así dice la palabra del Señor. Vamos a estar leyendo del versículo 1 al versículo 9. Si usted tiene su Biblia, lo puede abrir en Génesis capítulo 11. Si no tiene su teléfono, lo puede prender en su teléfono. No se ponga en Facebook, pero solamente la Biblia en el teléfono. O si no, lo puede mirar en las pantallas. Okay. Y así dice la palabra del Señor. En ese entonces se hablaba un solo idioma en toda la tierra. Al emigrar al oriente, la gente encontró una llanura en la región de Sinar y allí se sentaron. Un día se dijeron unos a otros: vamos a hacer ladrillos y a cocerlos al fuego. Fue así como usaron los ladrillos en vez de piedras y asfalto en vez de mezcla. Luego dijeron: construyamos una ciudad con una torre que llegue hasta el cielo. De ese modo nos haremos famosos y evitaremos ser dispersados por toda la tierra. Pero el Señor bajó para observar la ciudad y la torre que los hombres estaban construyendo. Y se dijo: todos forman un solo pueblo y hablan un solo idioma. Esto es solo el comienzo de sus obras, y todo lo que se propongan lo podrán lograr. Será mejor que bajemos a confundir su idioma para que ya no se entiendan entre ellos mismos. De esta manera, el Señor los dispersó desde allí por toda la tierra y por lo tanto dejaron de construir la ciudad. Por eso la ciudad se le llamó Babel, porque fue allí donde el Señor confundió el idioma de toda la gente de la tierra y de donde los dispersó por todo el mundo. Y es interesante porque lo que vemos aquí es una continuación de lo que ocurrió o lo que hablamos la semana pasada. El Señor mandó el diluvio y rescató a Noé, a su familia, y ahora su familia se hizo más grande y esta gente comenzó a buscar un lugar a donde estar ellos juntos. Pero la palabra del Señor habla algunas cosas interesantes sobre esta grupo de personas, y lo primero que podemos ver dentro de esto es que ellos hablaban el mismo idioma. Y es interesante que usted sepa esto que hablamos del el mismo idioma, porque el mismo idioma quiere decir que ellos tenían lenguaje en común para poder comunicarse. Ok, pastor, pero ¿qué tiene que ver eso? Y mire, lo interesante es que cuando se mezclan el orgullo y el mismo idioma, cosas ocurren. Y el punto número uno en esta mañana, usted sabe que a mí me gusta estudiar la palabra por puntos. ¿Y qué nos enseña esta Torre de Babel sobre el orgullo y el propósito de Dios? Y es que el orgullo humano lleva a la desobediencia. El orgullo humano lleva a la desobediencia. Mira lo que dice la palabra del Señor en el verso 4. Dice de que ellos se dijeron: edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo y hagamos un nombre. Hagámonos un nombre. Y es interesante porque lo que vemos aquí en la palabra del Señor es un grupo de personas que están tratando de hacer algo para que ellos llevarse algún tipo de éxito propio alejados de Dios. Y te voy a decir lo que está ocurriendo. Lo que quería hacer este pueblo era construir una torre que llegara suficientemente al cielo. En la parte de arriba de la torre iba a haber como un tipo de cuarto en el cual el Dios o los dioses podían bajar y podían ver lo que ellos habían hecho y podían ellos entonces tener algún tipo de bendición de parte de este Dios por las cosas tan majestuosas que ellos habían logrado. Entonces, hagamos todo esto, nos ponemos juntos porque queremos demostrarle a este Dios de que nosotros somos independientes y que tenemos poder. Porque de esa manera es que puedo alcanzar grandeza ante los dioses que están allá afuera. Crear algo para que ellos vean lo majestuoso que yo he hecho. Y lo que pasa, hermano querido, es que muchas veces el orgullo nos ciega a la realidad y nos hace pensar que somos capaces de cosas que realmente no somos. Y lo que pasa es que nos lleva a tomar decisiones fuera de la voluntad de Dios y fuera de consultarle al Señor. Y mira lo que dice la palabra del Señor en cuanto a eso. En Proverbios 16:18 dice lo siguiente: al orgullo le sigue la destrucción y a la altanería el fracaso. Yo sé que en esta mañana esto iba a ser un poquito difícil de nosotros entenderlo, pero así como los conductores en la encuesta, las personas de Babel pensaban y confiaban demasiado en sus habilidades, creyendo de que podían hacer aquellas mismas cosas las cuales Dios le había dicho que no le hicieran, o que podían de alguna manera u otra hacer algo que Dios iba a estar completamente perplejo y enajenado de lo que ellos estaban haciendo, como si Dios no pudiera ver lo que está pasando. Y lo que ocurre es que el orgullo me ciega en medio de las situaciones de la vida para yo pensar que yo soy suficiente. Y lo que ocurre es que la palabra del Señor me dice que antes o después del orgullo viene la destrucción. Es como el niño que empieza a correr bicicleta. Y usted sabe que le ponemos las dos rueditas de los lados para que él pueda encontrar el balance. Pero llega un momento que el papá o la mamá le quita las rueditas al niño, porque el niño le dice: papi, ya yo lo puedo hacer solo. Y nosotros, yo he enseñado a bastantes personas a correr bicicleta para tú saber cuándo lo pueden hacer solo y cuándo no. Y cuando el niño le quita las rueditas, usted sabe lo primero que pasa: que se cae. Eso es lo primero que pasa. Lo primero que pasa es que la persona se cae. El orgullo tuyo es tan grande, yo lo puedo hacer. Yo puedo tomar esta decisión sin Dios. Yo voy por un buen camino. Ese es el trabajo que necesito. Esto es lo próximo que tengo que hacer dentro de mi relación. Esto es lo próximo que tengo que hacer en mi vida. O sea, no te metas en lo que está conmigo, porque a ti yo lo que te voy a dar es el domingo en la mañana solamente. Y yo voy a tomar estas decisiones. Tomé una mala decisión y mi matrimonio está a punto de romperse, pero yo puedo arreglarlo. Yo solo, yo sé exactamente lo que tengo que hacer. Y lo que dice la palabra del Señor es que cada vez que hace eso, lo que viene es la destrucción. Y te pregunto, ¿cuántas veces has pensado que tienes una mejor manera de hacer las cosas? Y lo has hecho y has tomado decisiones por tu cuenta sin contar con Dios. ¿Cuántas veces has tomado decisiones en tu propia carrera alejado de Dios? ¿Cuántas veces has tomado decisiones en tus metas personales sin contar con la guía de Dios? Y el orgullo nos lleva a pensar que estamos en control, cuando en realidad al final lo que vemos es fracaso. Así que la pregunta es: ¿cuántas torres estás construyendo? ¿Cuántas torres estás tratando de utilizar para que Dios se sienta orgulloso de ti? O para que de alguna manera u otra Dios pueda ver algo diferente, más importante en ti. La verdad es que Dios no te puede amar más de lo que ya te ama, porque te ama tanto que entregó todo lo que Él tenía, su vida entera en la cruz por ti. Lo que busca ahora es que Él sea el Señor de tu vida. No que tú seas el Señor de tu vida. Número dos, ¿qué podemos aprender? ¿O qué nos enseña la Torre de Babel? Nos enseña, es el punto número dos, de que Dios interviene para protegernos de nosotros mismos. Mira qué interesante. Dios vio lo que estaban haciendo el hombre y en su sabiduría decidió intervenir. Génesis 11, 5 al 7 dice: y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que estaban edificando los hijos de los hombres. Dijo el verso 6 al 7, dice que y se dijo: todos forman un solo cuerpo y hablan un solo idioma. Esto es solo el comienzo de sus obras, y todo lo que se propongan lo podrán lograr. Y es interesante porque aquí lo que vemos es Dios interviniendo en medio de lo que parecía un proyecto exitoso del hombre. Pero lo que Dios sabía es que este proyecto iba a terminar en una separación aún mayor de Él. Entonces lo que decide es intervenir de una manera inesperada, y vino y confundió sus lenguajes. Porque mira lo que pasa: si Dios no hubiese intervenido, si Dios no hubiese cambiado sus planes, hubiese habido una separación aún mayor de Dios. Usted sabe que es interesante ver esto, porque muchos de nosotros tomamos decisiones en nuestras vidas, y nosotros muchas veces nuestra propia mente nos hace llevar y pensar de que sabemos más que Dios lo que nosotros necesitamos. Y después entra el Señor y cambia mis planes. Y cuando cambia mis planes, yo levanto mi puño al cielo y le digo, ¿por qué, Señor? ¿Por qué? Nada me sale bien. Yo oro, 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 oro y nada sale bien. Mira lo que dice Hebreos capítulo 12, versículo 6. Dice, porque el Señor disciplina a los que ama. Y Dios intervino en medio de esto para arruinar los planes del hombre. Y no era para que se sintieran de que Dios los odiaba, sino para que supieran cuánto Él los ama. Cuando mi hija mayor era chiquita y era bebecita, nosotros las poníamos en el piso en la casa a que gateara. Si usted es padre, usted se va a poder identificar conmigo en esta mañana. Y por alguna razón u otra, mi hija tenía una cosa, que es que ella estaba completamente enamorada de los interruptores de electricidad. ¿Sí o no? ¿Veía el interruptor de electricidad? ¿Le ha pasado, a alguien le ha pasado eso con sus hijos? Mi hija, yo la ponía en el piso e iba directito al interruptor de electricidad. Y entonces yo como papá y Emily como mamá, nosotros siempre la poníamos en el piso y aquí arriba, pero siempre pendiente, ¿no? Y entonces, cada vez que la niña iba al interruptor de electricidad, nos envolvíamos en una conversación. ¡Ay, la niña! Iba y buscamos a la niña y la traíamos para acá. Y cuando la poníamos mirando para este lado, buscaba el interruptor de este lado. Y ella, yo no sé por qué, ella quería poner su dedito dentro del interruptor de electricidad. Y nosotros miramos la nena, y miramos la nena, y miramos la nena. Pero llega un punto de ya que como papás uno se cansa, ¿no? Y no sabe cómo decirle al niño que todavía no entiende muy bien lo que significa eso. Mira, por favor, chica, deja eso. ¿Tú no ves que te vas a electrocutar? ¿Usted sí sabe? ¿Alguien ha puesto el dedo en el interruptor de electricidad? Sí, ok, gracias, Arturo, te agradezco. Y nosotros estuvimos en esa batalla hasta que compramos y encontramos los tapones de seguridad. ¿Usted sabe cuáles son? Los taponcitos esos de plástico que se ponen en el interruptor de electricidad. ¡Plac! Y ahora yo soltaba a la niña tranquilo porque ella iba allá y hacía así en el interruptor y nada le pasaba a ella. De la misma manera, Dios tuvo que intervenir. Porque el hombre y la mujer en la Torre de Babel lo que querían era seguir su camino alejados de Dios. Y pareciera una loquera de que Dios intervino y cambió su lenguaje. Y usted dice, ay, pero qué Dios tan malo. Pero ¿cuál es el Dios? ¿Cuál es el Padre mejor? ¿El que pone el plastiquito de electricidad al interruptor o el que deja que el niño ponga su dedo en el interruptor de electricidad? Pues tú sabes que Dios te ama y nos ama tanto que lo que Él hizo es que yo no quiero de que tú te lleves electricidad en tu dedito. Entonces lo que voy a hacer es que voy a poner los tapones de seguridad. Y Él lo hizo de esta manera, cambiando el lenguaje. Y tú sabes que esas cosas son temporeras, porque lo mismo hizo Dios en el huerto del Edén. Tomó a Adán y a Eva y tan pronto ellos pecaron, le puso vestiduras nuevas y después los sacó del huerto del Edén. Y tú puedes decir que Dios tan malo, pero esa es la única manera que Dios tenía para poder traer redención a través de Cristo Jesús. Y ahora Dios viene y cambia su lenguaje, y ahora el hombre se siente de que Dios es tan malo, pero la realidad es que Dios lo que está tratando de hacer es: para de la manera que estás viviendo y encamínate hacia mí. Para de hacer lo que estás haciendo. Te pregunto, ¿habrá áreas en tu vida en la cual Dios está tratando de salvarte de ti mismo? En el cual tú, como mi niña, estás completamente enfocado en poner tu dedo en el interruptor de electricidad, y Dios, cada vez que tienes esa idea, Dios la rompe. Número 3, y termino con esto en esta mañana. ¿Qué nos enseña la Torre de Babel sobre el orgullo y el propósito de Dios? Y es que el propósito de Dios prevalece y su plan es la unidad en Él. Aunque el proyecto de la gente del Torre de Babel fue un fracaso, el propósito de la humanidad continúa y continúa. Y mira lo que dice el versículo 8 y 9 de la palabra del Señor. Dice: de esta manera el Señor los dispersó desde allí por toda la tierra, y por lo tanto dejaron de construir la ciudad. Por eso a la ciudad se le llamó Babel, porque fue allí donde el Señor confundió el idioma de toda la gente de la tierra y de donde los dispersó por todo el mundo. Y pareciera de que el objetivo final de Dios es la división, pero la realidad es que Dios quiere unificar a todos bajo su autoridad, no la autoridad del hombre. Y para muchas personas y para muchos exégetas y estudiosos de la palabra del Señor, pareciera de que la Torre de Babel representa la confusión y la desunión que surge gracias al orgullo humano. Pero el plan de Dios es de reunirnos una vez más en Cristo Jesús. Y mira cómo lo dice el libro de Efesios, capítulo 1, versículo 10. Dice: para llevarlo a cabo cuando se cumpliera el tiempo, esto es, reunir en Él todas las cosas, tanto las del cielo como las de la tierra. Y ahora mira lo que ocurre. El Señor le da diferentes lenguajes a las personas, y las personas se esparcen por toda la tierra. Y después pasan los tiempos y pasan los años, y llega una persona encarnada, Dios encarnado, Jesucristo. Y va a la cruz del Calvario y muere por los pecados de la humanidad. Al tercer día resucita de entre los muertos. Y le había dicho a sus discípulos: no se vayan para ningún sitio hasta que ustedes reciban el Espíritu Santo en ustedes. Y en un día, cuando estaban los discípulos reunidos en el aposento alto, de repente dice la palabra del Señor que entra el Espíritu de Dios como si fuera un viento recio. Y empezaron los apóstoles, los cuales hablaban un solo lenguaje, hablar diferentes lenguas. Pero todos ellos hablando sobre lo mismo: el Evangelio de Jesucristo. Que Jesucristo había venido para salvar y para amar a toda la humanidad. Que Dios había enviado a su Hijo Jesús para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Lo que Dios quiere de ti y de mí es que pongamos el orgullo a un lado, que nos guíe en nuestra vida. que podamos decir: Señor, interviene en mi vida, rompe mis planes y pon tú tus planes en mi vida, Señor. Que por primera vez en la vida puedas decir: Señor, yo reconozco que de mi manera siempre llega el fracaso. Y yo lo que quiero es reconciliarme contigo, Señor. De que una vez más en mi vida, Señor, tú tengas el control. Que me unifiques contigo, Señor. Y eso fue lo que ocurrió en el aposento alto. Hombres que solamente escuchaban un idioma o que hablaban un idioma, ahora hablan sin números de idiomas, todos ellos hablando sobre el mismo tema: Jesucristo muerto, resucitado y que viene en gloria. Así que te pregunto en esta mañana, no voy a tomar mucho más de tu tiempo, pero te pregunto: ¿qué áreas de tu vida estás tratando de controlar sin Dios? Escúchame bien, porque este es el punto importante. ¿Qué áreas de tu vida tú estás tratando de controlar sin Dios? Y más que eso, te hago una pregunta aún más profunda: ¿cuántas torres necesitas entregarle a Dios? ¿Cuántas torres de las mismas cosas que has hecho, del orgullo que llevas dentro de tu corazón, de lo que has podido construir? Tú dices: Señor, yo necesito entregarte esto. Te pregunto: ¿cuántas veces te has enojado con Dios cuando rompe tus planes? ¿Cuántas veces has sido tú el que te molestas con Dios porque Dios está interviniendo en medio de tus planes locos, que están fuera de su voluntad? Yo no sé tú, pero si tú alguna vez has hecho algo de esto, Dios quiere en esta mañana que te reconectes con Él. Y que vuelvas a decir: Señor, hasta este momento he guiado yo el carro de mi vida. Te entrego el timón para que lo guíes tú. Inclina tu rostro en esta mañana. Y oremos al Señor. Y en esta mañana te quiero dar unos minutos para que tú, ahí donde estás, puedas contestar estas preguntas y hablar con el Señor tú mismo. Habla tú con el Señor ahí. La gente en la Torre de Babel no quisieron ni tan siquiera hablar con Dios. Y hoy tú tienes la oportunidad de autoanalizarte y de pedir perdón al Señor y de reconectarte una vez más con Él. Toma unos minutos y hazlo en esta mañana. Señor, venimos ante ti en el nombre de Jesús. Reconocemos, Señor, de que nuestro orgullo nos ha llevado a tomar decisiones por nuestra cuenta lejos de ti, Señor. El cual, Señor, nos hace alejarnos de ti porque empezamos a creer de que podemos hacer las cosas fuera de ti. Cuando tú dijiste, Señor Jesús: fuera de mí o alejados de mí, nada podéis hacer. Tú eres nuestra vida. Tú eres quien suple nuestras necesidades. Tú eres nuestra fuente de paz. Tú eres nuestra fuente de poder, de gozo. Tú eres nuestra fuente de sustancia para la vida. Tú eres nuestro proveedor. Tú eres nuestro protector. Tú eres el que nos das honra en medio de las situaciones de la vida. Tú eres el que sana nuestras dolencias. Tú eres el que nos guía a través de la vida. Tú eres el que abre puertas, el que cierra puertas, Señor. Tú eres el que sostiene nuestra vida, que sostienes este mundo y todas las cosas. Y tú eres el que está preparando morada para nosotros también. Entonces, ¿qué tengo yo? ¿Qué cosa puedo llenarme yo de orgullo cuando tú eres todo, Señor? Lo único que puedo hacer es aceptarte que me he desenfocado y que te necesito, Señor. Señor, perdónanos por la vez tras vez, tras vez, tras vez, Señor, que nos hemos alejado de ti creyendo que somos autosuficientes, Señor. Cuando tú nos llamas a que estemos atados a ti, Señor, de que vivamos en tus cortes, de que durmamos, Señor, en tus atrios. Perdónanos, Señor. Espíritu de Dios, ayúdanos a vivir una vida en el cual tú seas el centro, pero no centro de boca, sino el centro que guía nuestras vidas. Señor, que seas tú, Señor, por quien nosotros vivimos, que podamos seguir tu espíritu, que podamos seguir tu voz y tu palabra, Señor, siendo obedientes a ti, Señor. Que no sea más una vida, Señor, que refleje mis propios deseos, sino una vida que refleje tus deseos, Señor. Perdónanos, Señor. Límpianos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Póngase de pie con nosotros y cantamos esto en esta mañana.
Cantamos: eres digno de alabar.
Aquí al frente para orar contigo. Si estás aquí por primera vez y no te he conocido, me encantaría conocerte. No te vayas rápido, ven, déjame conocerte, déjame orar por ti. Si estás enfermo y necesitas oración, vamos a orar por ti aquí al frente. Si tienes familiar en necesidad, pasa, queremos orar contigo y por ti. Ahí levanta tu mano y recibe la bendición pastoral en esta mañana. Iglesia, que Jehová te bendiga y te guarde. Que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti. Alce sobre ti sus ojos y ponga en tu vida paz. Bendiciones, que tengas un tremendo domingo.